La semana nos deja un sabor más agrio que dulce, y eso que estamos a martes. La salida de Calero el pasado domingo con la rueda de prensa en el día de ayer dejó claro que el míster tiene el cariño de todo el mundo, pero que el fútbol profesional ni espera a nadie ni tiene memoria, porque la espera y la memoria rara vez dan puntos, y sumar esos puntos es la clave para sobrevivir en este voraz mundo que es la élite del fútbol. Además, ayer el Valencia volvió a no ganar fuera de casa, y aunque la realidad es que sin lugar a dudas es el peor visitante de la categoría, diga lo que diga Corberán, hay uno peor, pero es el peor sin lugar a dudas de los que aspiran a estar cómodamente y uno de los peores de la categoría, el equipo podría hacer bueno el punto conseguido ayer en Vallecas siempre y cuando se gane este domingo al Sevilla en Mestalla. Llega además la semana de Copa. Mañana el Levante juega contra el Cieza y el Torrent va a recibir al Betis en el Ciutat de Valencia. Y el jueves será turno para el Valencia, eso sí, en Cartagena. ¿Molesta la Copa? Al Torrent por supuesto que no, y al Valencia tampoco. Pero al Levante, aunque su entrenador, que va a ser él, Álvaro del Moral, dice que no, la realidad es muy diferente, porque la necesidad y la prioridad del conjunto granota evidentemente pasa por seguir en Primera División. Lo positivo es que precisamente el Levante juega mañana miércoles y hasta el lunes van a tener tiempo para descansar y poder preparar el partido de Pamplona ante Osasuna. Va a ser una semana muy larga. Un minuto pasa de las 3 de la tarde, con Isaac Sancho a los mandos, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Sergi López.
¿Qué tal? Buenas tardes, sed bienvenidos a este espacio que ya sabéis nos va a llevar hasta las 4 de la tarde para repasar toda la actualidad del deporte valenciano, hoy con esa alternancia de tertulias. Ayer hablábamos del Levante, la actualidad nos obligaba a ello, hoy lo vamos a hacer del Valencia, aprovechando que además ayer jugaba el equipo de Carlos Corberán con ese empate que no sabe a nada en Vallecas. Es cierto, un estadio donde no han conseguido ganar, por ejemplo, Barça o Real Madrid, pero también es cierto que este año el Valencia tan solo ha conseguido en este 2025 dos victorias fuera de casa. De todas maneras, luego repasamos un poco esos datos porque son más preocupantes de lo que parecen. Álvaro del Moral se ha sentado hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Buñol. Es el que tiene el título de entrenador en espera de que lo tenga Iborra. Y va a ser la cabeza visible, por tanto, de ese tándem que van a formar para este partido de Copa, para el partido del lunes frente a Osasuna. Y vamos a ver si no acaba siendo una dupla permanente hasta final de temporada. Ya os contábamos ayer que la opción de Luis García está completamente descartada y el Levante sigue peinando y trabajando en la opción de que pueda llegar un entrenador para el primer equipo. De momento, esta semana, ya sabéis, Álvaro del Moral, Vicente Iborra van a ser los encargados de dirigir al conjunto granota. Luego os cuento las bajas porque vienen cargaditas de cara al partido de mañana. Vamos a escuchar a los protagonistas también en el partido de ayer, a Pepelu, a Copete, a Diego López, a Corberán, tras ese empate frente al Rayo Vallecano, y estamos con la mirada puesta en Alemania. ¿Por qué? Pues porque allí está ingresado Lubo Penef. Ayer os contábamos que en varios medios búlgaros se había hecho público que incluso su propia esposa están buscando financiación para una operación a vida o muerte. Es un cáncer de riñón, necesita una operación urgente. Esa operación y el tratamiento posterior está en torno, tal y como hemos leído a nuestro amigo David Torres en el Desmarque esta mañana, a los 300.000 euros. El Santiago, el Compostela, el Atlético de Madrid, el Valencia, la selección búlgara, todos han mostrado su apoyo en redes sociales y ahora falta por ver si hay capacidad para poder reunir esa cantidad de dinero que le permita a Lubo Penef seguir en esa pelea. Está muy fastidiado, ya os decimos que es una operación muy complicada para uno de los que fueron referentes del Valencia en la década de los 90. Tiene 59 años y en su última etapa también aquí en Valencia fue entrenador del Valencia Mestalla. Así que desde aquí toda la fuerza a Lubo Penef para que también, por qué no, pueda ganar ese partido. Ayer fue protagonista en el Radio Estadio Julián Calero. Luego le vamos a escuchar porque es de agradecer que el míster del Levante, ex entrenador del Levante, en un día tan emotivo, por decirlo de alguna forma, como lo fue el día de ayer con esa sala de prensa, con el consejero delegado, el presidente de honor. No había miembros del primer equipo porque estaban entrenando en Buñol, con todos los compañeros de los medios de comunicación allí presentes, con una ovación mutua de Calero hacia los presentes y de los que estábamos allí también hacia el míster. No es fácil que un entrenador se despida como lo hizo Calero cuando sale cesado justo antes de Navidad, porque eso quiere decir que el equipo del que se marcha está en una situación verdaderamente compleja. Y fue un día muy difícil. Pese a ello, nos atendió ayer por la noche con Edu Pidal y Rocío Martínez. Fue protagonista Julián Calero. Y quiero que escuchéis esa entrevista con el técnico del Levante. Vamos a escuchar también a Álvaro del Moral, porque evidentemente ha hablado hoy en esa previa del partido que mañana tiene el conjunto granota en Cieza. Mañana será el turno para Carlos Corberan. Así que a vuelta de pausa repasamos lo que fue el post partido de ayer, esa última hora del Valencia, la del Levante. Escuchamos a Calero. Y vamos a tener nuestra habitual tertulia del Valencia. Hoy nos acompañan Germán Muñoz y José Bisánchez. A vuelta de pausa.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck.
Onda Deportiva, Sergi López.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par.
Empataba ayer el Valencia, lo hacía frente al Rayo Vallecano. Un empate que nos deja pues un poco sabor a agridulce, sobre todo porque pese a que Corberán dice que no, el Valencia sigue siendo el peor fuera de casa. El peor, hay un equipo peor todavía. Al final, creo que es Osasuna. Pero es que esto decía Carlos Corberán cuando le decían que era el peor equipo fuera de casa.
No sé si somos el peor fuera de casa de esta liga. No sé los números con este punto. Dudo de eso, de que seamos peores, pero eso no evita, no es una justificación de nada. No creo que seamos el peor equipo fuera de casa de esta temporada, pero lo cual no significa que estamos contentos con los números porque no hemos conseguido ganar. Queremos hacer mejor las cosas porque para nosotros no es suficiente y queremos cambiar esa dinámica. Queremos mejorar nuestros números fuera de casa, manteniendo también buenos números en casa.
Víctor Yu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergi? Muy buenas.
Me molestó un poco la pregunta a Corberán, me da la sensación.
Sí, pero bueno, los números son esos, ¿no? Yo creo que no se discuten, ¿no? El Valencia ayer era, junto con Osasuna, el peor equipo fuera de casa y después del partido de ayer no es el peor de verdad, pero sí que está empatado con los que son vicecolistas, ¿no? De esa dudosa clasificación, porque tiene 3 puntos, igual que el Mallorca, igual que el Girona, y por tanto pues está en la cola de los equipos que no ha conseguido ni siquiera una victoria fuera del estadio de Mestalla. Lo que llevamos de temporada, Valencia ha jugado 7 partidos fuera de casa, no ha ganado ni un solo partido, ha empatado 3 y ha perdido 4. Es un equipo que ha encajado 16 goles y que ha marcado solo 4, o sea que es un equipo que tiene que jugar mucho mejor, que tiene que dar mucho más fuera de casa, que no lo está dando. Ayer la primera parte es muy mala y es una primera parte que te puedes ir perfectamente al descanso con una derrota que hubiera sido muy complicada al darle la vuelta. Aguirrezabala te salva, Copete te salva bajo palos, el Rayo Vallecano tira mucho a puerta, que es algo que el Valencia no hace. El Valencia le cuesta mucho finalizar las jugadas, llegando al área y no terminan de dar ese último pase. El Rayo incluso hasta desde fuera del área intentaba lanzamientos a portería. El Valencia no, y es una cosa que tiene que preocuparle a Corberán, que seguro que le preocupa, pese a que ayer públicamente él pues se mostraba un poco así molesto cuando le decían eso del equipo fuera de casa, pero seguro que él a nivel interno lo tiene clarísimo y trabaja para que esto no, para mejorar esto, ¿no? Porque con estos números fuera de casa el equipo pues es complicado que salga de abajo. Tú no puedes fiarlo todo a lo que pueda pasar en el campo de Mestalla. Pero bueno, ayer se volvió a ver otro mal partido del Valencia lejos del estadio de Mestalla. Esta temporada son muchos y claro, te pones a mirar un poco el calendario y el siguiente partido fuera de casa es el Atlético de Madrid. O sea, que no invita al optimismo, quiero decir, que el Valencia fuera de casa... Bueno, igual sí, bueno, la temporada pasada consiguió ganarle al Madrid en el Bernabéu cuando iba con un montón de bajas.
Correcto.
Jugadores que habían sacado la quinta amarilla para no jugar, para limpiarse, y al final ganaste. Pero bueno, las sensaciones este año no son las de la temporada pasada.
Hablaba de este partido uno de los capitanes, Pepelu.
Hay que ser autocríticos, no hemos estado lo bien que queríamos en la primera parte, es un debe del equipo, sabemos que fuera de casa tenemos que dar un paso adelante. Y yo creo que la segunda parte del equipo ha reaccionado, ha sido valiente, ha vuelto a tener esa identidad que tenemos que tener tanto en Mestalla como fuera, porque es lo que nos puede hacer marcar la diferencia. Y bueno, a pesar de que hemos tenido alguna ocasión más, yo pienso que el empate pues es bastante justo. Nos ha costado un poco ajustar la relación lateral-extremo, ellos son un buen equipo por las bandas y luego al final si no enlazamos pases, que es lo que tiene que marcar la diferencia de este equipo, pues nos cuesta conectarnos en el juego. No podemos dejar de hacer eso. Al final, cuando el equipo va por el rival, tiene el balón, ataca, marca la diferencia, este es el camino, este es el camino que el míster nos insiste en hacer y, como tú dices, al final hacerlo en Mestalla y hacerlo fuera. Hay que hacer autocrítica. Cuando no hace tiempo que no ganamos, el equipo tiene que dar un paso más. Estoy convencido de que lo va a hacer, es lo que quiere, porque... Así trabajamos para ello y bueno, llegará si seguimos en la línea de la segunda parte.
Y hablaba de este partido también Copete, que ayer tuvo una buena actuación y además bajo palos y de cabeza salvaba el que podía haber sido, creo, el segundo gol del Rayo Vallecano. Copete.
Yo creo que en la segunda parte hemos ajustado mejor algunos detalles en el descanso con el míster y eso nos ha permitido pues, bueno, tener sobre todo más fluidez en jugadas de ataque. Así ha llegado el gol de Diego e incluso yo creo que ha podido llegar alguno más con algún centro lateral y demás. Pero bueno, no ha podido ser, el equipo se ha mantenido serio, yo creo que ha estado concentrado hasta el final, creo que es importante en la liga porque al final son puntos que después te acuerdas de ellos y bueno, hay que seguir en esta línea, en línea ascendente y mejorando. Sí, es cierto, es verdad que nos está costando sacar los tres puntos fuera de casa, hoy sabíamos que iba a ser un partido complicado porque bueno, aquí en Vallecas ha perdido, bueno, no ha podido ganar ni Barça ni Madrid, por ejemplo, pero bueno, nosotros veníamos con la predisposición de sacar los tres puntos. Yo te digo, creo que de menos a más el equipo y a continuar a intentar sacar los tres puntos del próximo domingo. Sí, bueno, ahí nos sale un poco la vena de defensa y la saqué de debajo de los palos, pero bueno, es una opción más que me quedo satisfecho porque ha permitido ayudar al equipo, que es lo importante, y bueno, al menos a sacar un punto desde aquí de Vallecas.
El que se marchaba también cabreado, enfadado, molesto era Diego López por varias situaciones. La primera porque al término de la primera parte y en una acción de ataque del Valencia, Alberola Rojas señala el final de esa primera mitad cuando todavía había una acción en juego. Y luego hay un penalti que pueden pitar o no pitarlo, es cierto que esta temporada no se están pitando y también... No hubo muchas protestas, porque ya se entienden que no lo van a pitar, es un agarrón dentro del área un poquito sui generis, de aquella manera, ni siquiera fue a verla al VAR, y andaba un poco molesto Diego López.
Agridulce sabor, ¿no? Creo que una primera parte nos han superado por fuera, mucho centro lateral hemos concedido y pues al final a balón parado nos han encontrado el gol y yo creo que la segunda parte se ha visto el equipo que se venía viendo las últimas dos semanas, que estaba trabajando esta semana el partido y pues una pena no haber jugado así la primera parte porque creo que nos podríamos haber llevado los tres puntos de aquí. Sí, una pena, como te digo, porque yo creo que el equipo venía en una buena dinámica de dos partidos, creo que teníamos la confianza de ganar de aquí con nuestro juego, aunque el campo es un campo muy, muy complicado para jugar, pero bueno, pues lo que te digo, una pena esa primera mitad porque nos hubiese hecho, yo creo, conseguir los tres puntos hoy de aquí. Nos costó sobre todo entender la relación, sobre todo de nosotros, los extremos, con los laterales, sobre todo en la banda derecha, ¿no? Creo que nos encontraba muy fácil el lateral y con profundidad sacaban muchos centros, nos metían rápido en bloque bajo y en el descanso al final lo hemos corregido. Ha sido un error táctico que veníamos haciendo bien semanas atrás, pero este partido nos han hecho daño en esas acciones, en el descanso lo hemos corregido y hemos estado mucho mejor. Sí, estaba un poco enfadado porque a punto de acabar la primera mitad he tenido una ocasión allí muy clara, la semana pasada me quitaron ese gol y bueno, al final todo suma, todos los goles cuentan, hay que chutar porque si no, no entra el gol y bueno, muy contento porque ha servido para sumar un punto hoy aquí.
Un punto en un partido del que hablaba así su entrenador Carlos Corberán.
Hemos jugado dos partidos en un partido, la primera mitad donde el Rayo, estás en lo cierto, ha sido superior a nosotros, los números lo dicen, las sensaciones del partido también, no hemos conseguido dañarles con la pelota, quitando los primeros minutos, luego ya nos ha costado extender ataques, nos ha costado atacarles, nos ha costado defenderles bien. Me ha gustado muchísimo la reacción del equipo en la segunda parte, no le quito una pizca de mérito al equipo, porque era difícil y el equipo ha sabido equilibrar el partido y pienso que el Valencia, aunque ese gol haya sido un gol raro, extraño, no un golazo, es un gol, y en ningún momento, ni antes del gol ni después del gol, el Valencia ha dejado de buscar el resultado que deseábamos.
El resultado que deseábamos, Víctor Yuk, que entiendo que es la victoria, pero es que fuera de casa es imposible, no hay manera.
Sí, bueno, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Imagino que lo ampliaréis en la tertulia, ¿no? Ese partido que hizo el Valencia. Me quiero quedar con varios nombres propios. A nivel positivo, por ejemplo, ¿no? El partidazo de Gaya. A mí ayer Gaya me gustó mucho. Me recordó mucho al Gaya que de hace algunas temporadas. Ese Gaya que estaba sólido en defensa, que subía mucho al ataque, que le daba criterio al juego ofensivo del equipo. Creo que fue el mejor partido de la temporada de Gaya. Ojalá continúe en esta línea porque esto le va a dar mucho al equipo. Me gustó también el rato que jugó Urinich, creo que es una buena noticia el poquito rato que estuvo en el campo, todo lo que hizo lo hizo con criterio y eso es una buena noticia a nivel de sumar un futbolista más en el centro del campo. Yo le vi con calidad, le vi con potencia, le vi con cosas y con detalles que me gustaron y esperemos que tenga esto continuidad, ¿no?, en los siguientes partidos. Y luego a nivel un poco negativo, no me gustó la reacción de Hugo Duro en el banquillo. Vale que a lo mejor está enfadado consigo mismo, pero esos gestos no ayudan. O sea, dentro de la situación en la que estamos ahora mismo en el Valencia, el gesto de Hugo Duro en el banquillo, tirando una botella al suelo, despotricando a todo lo que tenía al lado y no queriendo casi ni atender a los que tenía a su alrededor, no me termina de gustar. Y sobre todo porque había sido titular en el partido. O sea, vale que a lo mejor esté molesto porque ha habido muchos partidos en los que no ha jugado. Pero ayer jugó, y jugó de inicio, y cuando lo quitaron se enfadó mucho. Insisto, a lo mejor es porque estaba enfadado consigo mismo, pero es que esos gestos a nivel público no terminan de ayudar porque dan que hablar. Y me acuerdo mucho de Dani Raba, lo que ocurrió en Pamplona, que lo cambiaron en la primera parte tras la expulsión de Gaya, se enfadó muchísimo en el banquillo. Algo pasaría en el vestuario gordo, porque desde entonces Dani Raba, ayer salió en el 90 y algo, ¿no?
Sí, el cambio para perder tiempo, en el 91, evidentemente.
Por eso, y un futbolista con calidad, que Raba no lo sé, será lo que será, pero a nivel de fútbol es un chico que sabe jugar a fútbol, que se está utilizando para esto y todo viene a raíz de allí, pues por eso digo que estos gestos en el banquillo pueden llegar a pasar factura y no me terminan de gustar.
El problema al final viene un poco porque es cierto que Hugo Duro entiende que, bueno, que el cambio es él, que el ausente es él. Pasa lo mismo con Luis Rioja, ¿no? Es un poco la pareja a la que no le está dando tanta bola como el año pasado el entrenador, porque está prefiriendo los últimos partidos que actúen Dan Yuma y Beltrán en esas posiciones. Pero bueno, como dices, pues evidentemente los gestos en este caso sí. No ayudan. El equipo entrena...
Pero ayer Corberán es justo, porque ayer Corberán saca de inicio a Rioja y a Hugo Duro, porque los dos se han ganado con sus actuaciones cuando han salido desde el banquillo en el partido contra el Betis y en el partido contra el Levante del otro
Correcto.
Día, ser titulares. Y ayer los saca de inicio.
Sí, sí.
O sea, ayer Corberán es justo con ellos. Que luego durante el partido decide cambiarlo, bueno, pues ha tenido 75 minutos para hacer algo y no lo ha hecho. O sea, que a mí esos enfados no me gustan. Bueno, que te enfades, te puedes enfadar, pero públicamente de esa forma se le puede dar mucha vueltas a esto, sacar mucha punta y hablar mucho y a lo mejor luego a nivel del siguiente partido pues pasarte factura y que el entrenador diga, bueno, pues chico, si tú encima que te pongo titular me lo devuelves con estos gestos en el banquillo, pues voy a continuar con lo mío y voy a seguir sin ponerte.
Y es evidentemente, vamos a ver cómo pasa la semana, porque sí es cierto que hay Copa, por eso ha trabajado hoy el Valencia, pero las miradas evidentemente están puestas en el domingo en el Estadio de Mestalla. ¿Ha trabajado el sí. Valencia, Víctor?
Sí, primero eso, primero la Copa, que no la dejamos, la perdamos de vista, porque es el típico partido este que... Uf, que el Cartagena en su campo, esperemos que no la líe, ¿eh?, que el Valencia no sea la sorpresa y que haga lo que tiene que hacer, que es pasar a la siguiente ronda. Va a haber muchos cambios, evidentemente. El equipo va a ser totalmente distinto al de ayer y totalmente distinto al que jugará el fin de semana contra el Sevilla. Y el equipo, como tú decías, hoy ha entrenado, porque ayer se quedaron en Madrid, hicieron noche ayer, esta mañana se han despertado, han cogido el tren y directamente se han marchado a la Ciudad Deportiva, donde todavía continúan la gran mayoría de futbolistas, entrenamiento de recuperación en el gimnasio para los titulares de Adayel, el resto sí que han estado trabajando sobre el campo. Y eso, dos citas, la de Cartagena del próximo jueves, que por cierto también se quedarán en Cartagena a dormir y regresarán el viernes por la mañana a Valencia, y la siguiente cita que será en Mestalla frente al Sevilla, que viene herido después de lo que fue el derbi y que es una buenísima oportunidad para sumar 3 puntos en Mestalla.
Y que no se ha cambiado el horario, que lo pidió el Ayuntamiento de Valencia.
Pues si es que yo eso lo tenía clarísimo, si es que ya os lo conté, dije, esto ya ha pasado. Que me pasó a mí, que yo hice el maratón en el 16 y luego me tocó ir a Mestalla a un Valencia-Granada a las 4 y cuarto de la tarde y no se cambió el horario.
No, lo que no entiendo es cómo llegaste arriba. Eso todavía en mi cabeza no...
No. ¿Cómo llegué arriba? No. Lo que no entiendo es cómo bajé.
O sea, subir
después
sí.
Subir bien. El tema es, después de estar 3 horas arriba en la cabina, no podía bajar. O sea, una cosa de locos, ¿eh?
En fin, la sensibilidad de la liga. No nos dejamos nada, ¿eh, Víctor?
No, venga, nada. Bueno, pues... sí, recordar a Penef, evidentemente. Recordar a Lugo, esos 300.000 euros. Has comentado tú al comienzo del programa, lo comentamos ayer en el espacio. Y el Valencia sí que ha hecho un post a través de redes sociales acordándose de Lugo Penef. Estaremos pendientes.
Pendientes de Lugo. Gracias, Víctor.
Chao, chao.
Vamos con la última hora del Levante. Vamos con la convocatoria rápidamente y enseguida escuchamos a Calero y nos vamos con nuestra tertulia del Valencia. No van a entrar en la convocatoria ni Matías Moreno, ni Dela, ni Elguezábal, ni Pablo Martínez, ni Ryan, ni Kervin Arriaga, ni Spi. En el caso de Ryan, porque no va a jugar y porque lleva mucha carga, sobre todo con los viajes internacionales, y va a descansar, entonces no hay necesidad, va a viajar Primo como segundo portero, va a jugar Pablo Cuñate ese partido. Matías Moreno y Dela están lesionados, Elguezábal acabó con problemas musculares, la idea es trabajar para que Pablo Martínez y Espi puedan llegar al partido del próximo lunes, y evidentemente Kervin Arriaga, que pasó la noche previa al partido frente al Athletic Club en el hospital y que arrastra una semana complicada de carga y además por ese proceso vírico, así que son las ausencias para un partido en el que podría jugar Cuñat, va a jugar Cuñat en portería, una línea de 4 para Pampín, Cabello, Maturro y Víctor García. Vamos a ver por delante si acaba apostando por Eta Young, si no, si juega Carlos Álvarez, si no, pero Losada, Vencedor, Nacho Ruiz y Rosón deberían de tener minutos junto con Collalipú. La duda es quién va a acompañar a Collalipú o si va a buscar a alguien que juegue por detrás, que haga las veces de media punta. Podría entrar Oriol Rey también en ese 11. Hablaba del moral, del feedback que se ha encontrado. Le preguntaban, ¿qué feedback te has encontrado por parte del vestuario cuando has llegado?
El feedback de capitanes, el grupo que te has encontrado, ¿qué te han transmitido?
El grupo nos transmite energía, nos transmite ilusión, nos transmite responsabilidad en lo que nos está viniendo por delante. Los capitanes implicados en empezar a remar desde no solo ellos, sino desde el resto. Entonces, ya te digo, esa sensación es buena. ¿Por qué? Porque tenemos una plantilla joven, una plantilla que está capacitada para competir. Si no, no estarían en la categoría en la que estamos. Esa es una realidad y ellos se lo tienen que creer y tienen que sacar todo lo que tienen porque tienen mucho y todos los que estamos alrededor creemos mucho. Esa es la realidad. Entonces, bueno, vamos a tener esa pequeña oportunidad ya para mañana empezar a competir y para seguir preparándonos para lo que viene.
Lo que viene, que evidentemente pasa por la mirada cortoplacista al máximo en clave granota en esta semana en la que solo cabe mirar al partido frente a Osasuna. Lo de Cieza es un trámite y si se pierde, pues se ha perdido. Que es cierto que no puede perder contra un equipo como el Cieza el Levante, pero que escúchame que me da igual. Las energías puestas en la liga es la prioridad del Levante. Y le preguntaban, claro, ayer os contábamos en exclusiva por la mañana que estábamos en Buñol y cazamos allí a José Danví, la Onda Deportiva estaba allí ayer por la mañana, y cazamos al consejero delegado. El consejero delegado, evidentemente, fue a hablar con Álvaro del Moral, con Vicente Iborra, colgado al teléfono porque siguen trabajando en la llegada de un entrenador y, como os contábamos ayer, la opción de Luis García está totalmente descartada, no va a ser Luis García, al menos no lo era ayer a las 3 de la tarde y sigue sin serlo hoy, entrenador del Levante. Esa operación queda completamente rota, pues sigue al teléfono Dan Vila, que se marcha esta semana, como también os adelantábamos ayer en Onda Deportiva, al Reino Unido para tener esas reuniones con fondos de inversión. Con esa esa mirada cortoplacista, claro, le preguntaban también a Del Moral si su llegada al banquillo junto con Iborra, que van a ser la dupla que van a dirigir al equipo, ¿es de forma interina o esto se puede alargar?
Desde el primer momento, a mí personalmente y al cuerpo técnico, lo que nos transmite es confianza. Eso por descontado. Confianza, ilusión, para poner nuestro granito de arena, para revertir esta situación y sobre todo eso, tranquilidad y confianza. Desde la ilusión, como te he dicho, por supuesto, nada, no vamos a descubrir quién es Ivo para el vestuario, para el club. Es un líder natural, yo lo conozco de mi experiencia como jugador aquí en el club 2008-2010, luego he mantenido esa relación, sé de sus capacidades y él lo que también transmite desde el primer día a la plantilla es mucha confianza, los conoce bien a los jugadores mejor que nadie, él es el que en eso también nos guía un poco porque al final está en el día a día, ha estado en el día a día. Y creo que bueno, pues esa energía, esa ilusión que tiene y ese trabajo que ya está dando, que ha estado dando, va a estar. Entonces, bueno, no sé si te contesto a lo que me estabas preguntando, esperamos eso.
Bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Siguen, como digo, buscando un entrenador. Hay margen para poder hacerlo, pero claro, hay menos margen porque hay que pagar el finiquito de Julián Calero, porque hay que incorporar a un nuevo entrenador y tener algo todavía en el bolsillo para intentar ir al mercado a reforzar por lo menos en el centro del campo y en la defensa del equipo en este mercado de invierno. Habló Calero ayer, fue protagonista en el Radio Estadio Noche. Merece la pena que escuchemos estos 8 minutos a Julián Calero porque fue un día complicado y no es habitual que después de que cesen a un entrenador antes de Navidad, el mismo día que se despide del club, por la noche atienda de forma extensa a los medios de comunicación. Tampoco es normal que eso se haga y que haya una sala de prensa repleta, que se lleve la ovación de todos, medios de comunicación, compañeros, directivos, y que allí en primera fila esté Paco Fenollosa, Pablo Sánchez y Pepe Dambila. No es normal. Se despide al entrenador, pero la persona evidentemente ha calado hondo y mucho en el club, en su gente, incluso en nosotros, en los propios periodistas. A Julián Calero agradecerle siempre la disposición a atendernos. Si ha tenido que ser que no, nos ha dicho que no, pero nos ha respondido. Y eso, como digo, siempre es de agradecer. Escuchamos a Calero en el Radio Estadio Noche y a vuelta de Calero, pausa y nuestra tertulia del Valencia.
Julián Calero, buenas noches.
Hola, mister.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás hasta ahora? ¿Has digerido más o menos lo que ha pasado en las últimas 24 horas?
Sí. Porque, bueno, la rueda de prensa me ha dejado una paz interna tremenda, una paz interna viendo a toda la gente, viendo a la, rueda, la sala de prensa llena, viendo el apoyo que ha sido brutal. Luego he ido a tomar un café y la gente en la calle, un apoyo tremendo. Entonces me ha dejado con una paz interna muy importante, pero, ¿no? Porque creo que...
¿Pero con la sensación de que lo podrías haber salvado? O sea, de que te quedaba no, una bala más.
Sí, pero eso yo lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro que íbamos a salvar al equipo, que iba a ser muy difícil y que esta racha mala de resultados no la quería nadie y es la que te lleva a la institución, evidentemente, pero plenamente convencido de que lo podíamos sacar y efectivamente pues probablemente hubiéramos tenido que hacer alguna maniobra en diciembre porque sabíamos que había algunas situaciones, algunas posiciones que había que reforzar, pero bueno, estábamos convencidos. Pero vaya, que una vez que ha sucedido, pues lo que he tratado ha sido de irme como llegué, que es con una sonrisa, con un mensaje optimista, y no con llantos ni con sensación de tristeza ni nada por el estilo. O sea que ha sido una rueda de prensa diferente de despedida que me voy tremendamente satisfecho porque he notado un cariño por parte de todo el mundo increíble.
Es verdad que esa pregunta, ¿no? que te hacían de hace nada estaban planteándose tu renovación, ahora te despiden, tú respondías con estos fútbol, ¿verdad? Pero claro, a mí me da mucha rabia cuando estas destituciones, esta falta de paciencia que hay en el fútbol, llega con entrenadores que han devuelto a los equipos a primera división.
Ya, sabes, pero decía lo de fútbol porque hoy en día hay una premura tremenda por el resultado, porque hay una presión social muy grande vía redes, vía bueno, comentarios de la gente, y esa presión a veces pues hace que pases de una posible renovación a tres semanas después pues ya no estar perteneciendo al club, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que no es fácil estar en el otro lado y tomar decisiones, y cuando tomas una decisión, como yo decía también hoy, espero y estoy convencido, ¿no?, de que ha sido razonada y pensada, y ellos tienen la certeza de que hacen lo correcto, ¿no? Yo, desde mi perspectiva, pues claro, digo, joder, creo que éramos capaces de sacarlo, ¿no? Pero porque noto que el vestuario está con nosotros, y noto que había fuerzas y que el equipo tenía un gen competitivo que intentaba todo. Ahora, otra cosa es que no nos hubiera dado todavía para el resultado, pero el equipo estaba teniendo personalidad y estaba cada día compitiendo. Dicho esto, pues fútbol y nunca va a dejar de sorprendernos, por eso es tan grande también el fútbol y tan bonito, ¿eh? porque no deja de darnos cada día cosas nuevas y no se repiten dos situaciones iguales, parecidas sí, pero iguales nunca. Entonces, bueno, esta es una situación diferente y yo, por desgracia, ya no continúo, les deseo lo mejor y poco más. No voy a entrar en ningún tipo de polémica con nadie, porque así quería que fuera, que irme con la sensación de que dejas más amigos que otra situación, ¿no? Y incluso a la gente que ya no ha contado conmigo, considero que en lo personal somos amigos, tenemos buena relación y que en su situación laboral pues han tomado una decisión en la que yo no estoy de acuerdo, evidentemente.
¿Cuándo tuviste la sensación ya de que esto podía desembocar en una destitución?
Pues en la noche del sábado, cuando...
Por lo que escuchaste después de la derrota.
Claro, lo que escuché ya, bueno, pues era una evidencia. Pero fíjate que yo, cuando pierdo, paso muy mala noche, pero por mí, ¿eh? La paso habitualmente porque le doy muchas vueltas a todo lo que he hecho, a todo lo que hemos podido hacer más, y normalmente duermo muy poco, ¿no? Y esa noche, pues así fue. Pero pensé, mira, no te dejes llevar. Mañana llegas, hablas con los jugadores, rearmas al equipo, volvemos a prepararnos, nos decimos las cosas a la cara, lo que nos ha gustado, lo que no, cuál es el camino, cuál es la situación. Y así hice. Y así hice, aún sabiendo que probablemente cuando saliera del entrenamiento tendría algún mensaje de que, y efectivamente, pues después del entrenamiento, pues fue cuando me lo comunicaron. Pero tengo la conciencia tranquila de que hasta el último segundo he estado con mis jugadores, he estado con ellos y he estado intentándolo. Vaya, no ha podido ser, pero no me tengo que acusar en ese caso.
¿Les insististe, mister? ¿Le pudiste decir al club, darme una más? O sea,
no,
decir,
no,
¿hay,
no.
¿Hay vuelta atrás? Esto es... No.
Sí, eso sí. Yo pregunté que si era irreversible y entonces me dijeron, sí, la decisión es firme y tal. Pues entonces ya está, no voy a tratar de convencer a alguien que ya te está diciendo que no es reversible. Otra cosa es que hubiéramos tenido una conversación en la que, oye, a ver, la situación...
Sí, que te pregunten cómo estás, si te sientes fuerte...
No, la decisión estaba tomada y era firme y poco hay que discutir ante esas cosas. Simplemente, pues ya está, acepté la decisión y poco más, ¿no? Y decidimos con la jefa de prensa y con el propio Pepe Dávila y demás, que me dijeron que estaba en plena libertad de tomar el timing, los tiempos que quisieran y de hacerlo como quisiera. Entonces tenía la decisión de o una carta o una rueda de prensa, y ahí sí que pensé en hago una carta y ya está,
no.
Y se acabó. Y sin embargo mi agente y la gente de mi alrededor, los que me quieren, me dijeron no, tienes que hacer una rueda de prensa para ser como tú eres y salir como tienes que salir. Y me alegro mucho de haberla hecho, porque he sentido un cariño tremendo y porque, bueno, pues así sales con la sensación de que dejas muchos amigos en Valencia, ¿no? Paco Fenollosa, el presidente, la gente del club,
los periodistas,
los jugadores, oye, todos con mensajes de ánimo, de edad. Ha sido una barbaridad. Así que, bueno, pues te vas contento en ese aspecto y jodido, con perdón, porque bueno, pues porque me hubiera gustado rematar la faena. Pero también te digo, es que las cosas no pasan por casualidad, las cosas pasan por algo, y seguramente esto dentro de 3 meses dije, ah, tenía que pasar esto porque mira lo que ha sucedido, ¿no? Mira cómo ha venido esto por acá o bueno, creo mucho en ese destino y que me tenía deparado esto.
Bueno, tan a gusto que te quedas a vivir en Valencia y deseando volver a entrenar. Es verdad, Sergi, que te hemos contado que no puede entrenar en España esta temporada. Así que te deseamos lo mejor, Julián Calero.
Pues muchas gracias porque seguiremos en la batalla, seguiré hacia adelante. Decía que soy un corredor de maratón que en el kilómetro 14 me han sacado de la carrera, pero que tenía fuerzas para estar hasta el 42 y en este caso el 38, que es la jornada 38, y así estoy, como fresco y no he acabado saturado, no has acabado, tengo que descansar, que estoy muy quemado, no. He acabado con mucha fuerza, por tanto, le dije hoy a mi gente, si hay alguna opción, hacia adelante, porque estoy con mucha fuerza, con muchas ganas.
Llamada internacional, Edu, la próxima, Julián Calero, llamada internacional, pero esperemos que luego, dentro de poco, vuelva a ser llamada nacional.
Ha sido un año muy complicado con la Dana, con la situación deportiva que acabó con un ascenso, con la celebración y con este estreno en Primera División. Que el futuro se porte bien contigo y que te veamos pronto en un banquillo. Gracias, mister.
Seguro, seguro.
A vosotros,
sí.
Y ya sabéis que en casa un aperitivo siempre hay.
Sí, sí. Sí, la verdad, damos fe.
Volveremos. Gracias a Julián Calero.
Un abrazo grande.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla, cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Onda Deportiva, Sergi López.
Perdonad que hayamos cogido un poquito más de tiempo de la tertulia. Ayer hablábamos del Levante porque el día nos lo pedía así, pero hoy lo hacemos del Valencia con nuestro compañero Josevi Sánchez de Apun. Josevi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Sergi, ¿qué tal?
Aquí estamos, Germán Muñoz también está por ahí, de nuestro compañero El Chiringuito. Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás?
La primera pregunta, antes de ir con el partido, os quiero preguntar por Lubo Penev. Josevi, quiero empezar por ti, que tú lo has visto jugar. Esto a Germán le pillaba un poco más joven, aunque evidentemente sepa quién es. Pero es que nosotros hemos visto jugar a Lubo Penev y es un poco dramática en la situación que esté en Alemania por una enfermedad en la que necesita una operación urgente, a vida o muerte. Hablaba David Torres, nuestro compañero del Desmarque, de cerca de 300.000 euros para esa operación, ese tratamiento. Es una noticia preocupante.
Sí, y da pena, la verdad, para aquellos que lo hemos visto jugar. Nos llegamos a emocionar con sus goles, que oímos en Mestalla ese Lubo, 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 Lubo. Pues es inevitable ese pellizquito en el corazón cuando es verdad que le habíamos perdido un poco la pista después de estar por aquí entrenando al Valencia Mestalla hace ya 6-7 temporadas, si no recuerdo mal. Pero te da ese pellizquito en el corazón de ver que está sufriendo, que le está pasando mal y que necesita ayuda. Ayer estuvo por los estudios de Apunt un ex compañero suyo, como era Fernando Gómez Colomer, compañero suyo también en el Valencia. Y yo creo que hacía una reflexión a la que nos podríamos sumar la mayoría, que es que esos clubes a los que tan feliz hizo y a los que tanto ayudó a crecer, llámese Valencia, Atlético de Madrid, Celta,
Compostela,
pues podrían contribuir ahora también a intentar darles ayuda que necesita, en este caso a nivel económico.
Germán, bueno, la Asociación de Futbolistas, que evidentemente la del Valencia, que se ha volcado con esto, tú no lo viste jugar, pero evidentemente estás al tanto de la situación.
Sí, por supuesto, estoy al tanto y como tú dices, Sergio, al final a mí me pilla pues mucho más joven y no lo he vivido personalmente, pero bueno, sí que me han hablado de él, pues bueno, mi familia, mi padre, mis tíos, mi abuelo, me han hablado de él, ¿no? Y como decía Josebi, al final sumarme también un poco a lo que ha dicho Josebi, pues es una pena, ¿no? Que al final leyendas del fútbol, leyendas de la vida, ¿no? Pues les pase cosas así, pero es que mira, la vida tiene esa ley, ¿no? Y al final todos nos tenemos que ir. Ojalá que Lugo en este caso pues pueda recuperarse, pero es una pena siempre tener noticias así, claro.
Hablando del partido de ayer, pero también os quiero preguntar por la Copa, pero hablando del partido de ayer, la primera parte es la primera parte del Valencia que estamos acostumbrados a ver en este primer tramo de temporada, esa cara mala del Valencia que mejora en la segunda parte, pero es que tan solo tienes, y no es ni siquiera un disparo tuyo 100%, porque Nobel Mendy la despeja y engaña a Batalla y metes ese gol del empate, pero es que no das la sensación, es lo que decía Víctor Yuk, ¿no?, al inicio, de poderte llevar el partido. Es un partido que no sé si os deja la misma sensación a vosotros, pero a mí me da la sensación de que, como decía antes Víctor, lo juegas 10 partidos, lo juegas 10 veces y lo pierdes 9.
Y yo creo que está ya en la mediocridad, no sé, el Valencia, yo he llegado a un punto que, claro, ayer valoras como positivo el empate, porque empatas en un estadio donde Madrid y Barcelona no han conseguido ganar, que han empatado esta temporada, contra un equipo que está jugando competiciones europeas, entonces sí, lo valoras como un buen empate. Pero lo que tú has dicho, Seri, yo veo las sensaciones del partido, y el partido del Valencia, la segunda parte, va mejor, es un equipo mucho más competitivo. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que es un equipo que se ha metido desde hace tiempo, no desde ayer solo, en la mediocridad, y los aficionados, o bueno, sí, la gente que vemos al Valencia, pues ya aceptamos que un empate ayer contra el Rayo Vallecano, cuando se te pone el partido de cara en la segunda parte, y que podrías habértelo llevado, por supuesto, pues lo aceptamos como bueno, sí, vale, es positivo, pero la verdad es que a mí me deja mucho que desear el equipo, y repito, en la segunda parte está muchísimo mejor, la primera parte del Valencia es muy mala, pero que lo mejor del Valencia hasta el momento, hasta esta temporada, haya sido la segunda parte contra el Levante, poco más de la segunda parte contra el Rayo y algún partido más que me deje por ahí, pues la verdad es que bastante triste. Pero bueno, es lo que te digo, es el Valencia de ahora.
¿Te preocupa, Josebi, lo de ayer?
Yo te iba a decir, Sergi, hay una frase muy valenciana que es ni chicha ni limoná. Tú ves el partido y acaba y te quedas... No sabes si alegrarte porque, bueno, arrasca un puntito.
Si flagelarte por decir es que este equipo no va a cara al aire. Mira, nosotros, como trabajamos en tele, tenemos que hacer un resumen del partido, ¿vale? Mm. La Liga nos ofrece un bruto de 12 minutos, 6 de cada parte.
Sí, correcto.
Pues la segunda parte, que todos tenemos un poco en mente de que sí, el Valencia mejoró, el Valencia... fue mejor que el Rayo, pero las ocasiones que te ofrece la Liga para tu resumen... era el gol del Valencia, ¿vale? Esa última que se embarulla la pelota que se lesiona Mendy del Rayo, pero las tres o cuatro mejores ocasiones de la segunda parte son también para el Rayo. Esos dos chutes de Ratiu, dos aproximaciones. Es decir, que sí, venimos de tan abajo que nos conformamos con poquito, que es que, bueno, sí, la imagen de la segunda fue mejor que la primera, pero realmente no fuiste tan superior al Rayo como para llevarte el partido. Y te voy a dar un dato, Dani, ay, Sergi, Germán, que lo hemos tocado hoy en el informativo de Apunt, y es que nos tirábamos las manos a la cabeza en la redacción. ¿Vosotros sabéis cuánto hace que no remonta un partido del Valencia? Es decir, iba perdiendo y acaba ganando.
Lo leí el otro día, creo que 2023 puede ser.
El gol de Javi Guerra al Valladolid, su primer gol en primera, 27 de abril del 2023. Han pasado 3 temporadas, 950 días y 96 partidos en los que el Valencia no ha sido capaz de ir por detrás en el marcador y acabar ganando. Para mí, eso es una muestra, por una parte, de la fragilidad mental que tiene este equipo. Recibe un golpe y es incapaz de levantarse. Y segundo, del flojo nivel competitivo de un equipo venido a menos que ni con Baraja ni con Corberán en temporada y media es capaz de reponerse
pero,
un resultado.
Pero vamos a ver, es que es lo lógico, Josebi. O sea, es que si cada año tienes menos inversión y cada año tienes peores jugadores, es que es lo que hay.
cualquier equipo remonta un partido. O sea, tiramos de estadística, cualquiera de los 20 equipos de primera,
seguro, es que no lo he calculado, pero algún partido en tres temporadas ha remontado. Pero es
que Valencia es muy flojo competitivamente, pero que el equipo cada temporada es peor. Entonces, bueno, pues ¿qué queremos? Pues hemos aceptado la mediocridad del que gestiona y del que se encarga de fichar, y de que estoy de acuerdo contigo de que el equipo, competitivamente hablando y mentalmente hablando, es muy flojo, porque hasta el Levante, que acaban de echar a su entrenador, le ganó 0-4 al Girona, que tú no fuiste capaz de ganarle al Girona. Es lamentable, es lamentable, es así, pero es verdad que el Valencia, y eso hay que decirlo también, está muy flojo competitivamente hablando las últimas temporadas, pero cada vez tiene peores jugadores, y eso también incumbe, porque
aunque tú tengas peores jugadores, no eres la peor plantilla ni el peor equipo de primera. El Valencia durante tres temporadas se ha enfrentado a 9 equipos que han acabado bajando a segunda división, y a esos con esos equipos no ha sido capaz de remontar un partido. Algún partido contra ellos ha ido empatando y no ha sido capaz de superarlo. Este año, por ejemplo, con el Oviedo, sin ir más lejos. Por eso te digo que no es un tema solo de plantilla floja, que lo es también, pero yo creo de conformismo y de competitividad y fragilidad
estoy
mental.
De acuerdo, estoy de acuerdo. Y fuera de casa, todos están hablando del deber, fuera de casa la imagen del equipo es lamentable y no tiene otra palabra para definirlo. Es lamentable, porque en Mestalla, bueno, tienes la ayuda del público, 45.000 personas todos los fines de semana, vale, muy bien, muy bonito. Pero fuera de casa el equipo debería competir. Y fuera de casa es que lo máximo que rascas es un empate. Es lamentable.
10 partidos de 60, de los últimos 65 fuera de casa ha ganado el Valencia. Yo creo que es que esos son datos de segunda división, Sergi.
Sí, porque pero esto ya lo hemos hablado muchas veces. Al final, tú estás sobreviviendo a la mediocridad en las últimas campañas. Te diría que desde la de Gattuso, Baraja, Corberán, incluso esta, gracias a los puntos que rascas en Mestalla. Que es verdad que tú el año pasado, cuando nadie lo piensa, con dos o tres jugadores con acumulación de tarjetas y ausentes, ganas en el Bernabéu. Correcto, pero es un milagro, o sea, es un espejismo, porque este año estamos otra vez en las mismas. Es que Carlos Corberán, desde que ha llegado al Valencia, solo ha ganado 2 partidos fuera de casa en Liga, que es una auténtica locura. Son números no de descenso, si en casa más o menos, pues oye, haces buenos los empates fuera, pero no porque te va a dar para salvarte, pero te va a dar para salvarte. No te da para aspirar absolutamente a nada más, no nos engañemos. Así tú no puedes aspirar a competición europea, no puedes aspirar a absolutamente nada más que no sea a la permanencia pura y dura.
No, es que es imposible, pero es que no tienes plantilla para ello. Es imposible que el Valencia aspire a competir. Si aspiras a competiciones europeas, que yo siempre lo he defendido así, es porque la Liga Española es tan mala, y lo digo así, es tan mala que solo compiten 3-4 equipos arriba.
Pero está claro.
Y el resto, con que lo haga un poco bien, se puede meter en Europa. ¿Por qué? Claro, porque Europa va hasta mi vecino.
Sí, pero escúchame una cosa.
Hasta el octavo.
Pero escúchame, escucha, Germán, que por lo que decía Josebi, que está claro, ¿vale? Pero es que yo no creo que este Valencia tenga peor plantilla que el Oviedo, que el Levante, que el Girona, que el Osasuna, que el Mallorca, que el Arabés, que el Elche, que el Rayo, que el Getafe, que el Español. Ya, pero es que todos esos equipos deberían de estar por detrás. Y tú ahora mismo tienes por delante de ti al Arabés, al Celta, al Elche, al Rayo, al Getafe, al Español. Yo creo que son equipos que no tienen mejor plantilla que la tuya. No tienen mejor equipo.
Claro que no. Pero igual que la temporada pasada no era así, ibas el último. Igual que la temporada anterior, ibas el último.
Ya, pero que,
está,
que está claro.
Lamentable.
Sí, pero que luego, no lo podemos escudar todo en que tienes peor plantilla. Quiero decirte, Germán, porque al final.
No lo estoy escudando. Estoy diciendo. Pero vamos a ver, yo he dicho que una cosa no quita la otra. Que tengas cada vez peor plantilla cada temporada, que es una obviedad, y se ve. Y hay que decirlo, porque hay que decirlo, no quita, y lo he dicho, creo que lo he dicho, que el nivel competitivo de esta plantilla, no esta temporada, sino las últimas temporadas, es muy malo, y lo he dicho, y eso no quita que cada vez la plantilla sea peor. Claro que aunque la plantilla sea peor, esta plantilla es mejor que la de Oviedo, Girona, Levante, etcétera. Por eso hay que criticarlo, porque el nivel que están dando los jugadores es muy malo, pero yo creo que lo he dicho antes.
en que es mejor, pero no es mucho mejor. Quiero decir, no puedes compararte con una Real Sociedad, con un Betis, con un Athletic Club. Sí, el Valencia está en ese furgón de 8-9 equipos que acaba de relatar Sergi en esa enumeración. Pues eso, Celta, Alavés, incluso Girona lo metería ahí también.
Mallorca, Español, Rayo, Mallorca. Español.
Sí, puede ser que tú estés medio escaloncito por encima a nivel, y el fair play eso te lo demuestra fácilmente, y el coste de plantilla, pero a nivel de calidad, de experiencia, veteranía, oficio, juego, no estás tan lejos por encima de ese grupo de 8 o 10 equipos. Por tanto, tu liga, por desgracia ahora mismo en el Valencia, está entre la octava y la decimosexta plaza. Si lo haces bien, estarás en ese grupito de la parte de arriba, si lo haces mal, estarás por la de abajo, si lo haces rematadamente mal, como el año pasado, pues estás con los tres peores.
Pues eso es lo que me refería antes, Josebi, de que el Valencia puede entrar en Europa. Sí, puede entrar en Europa, porque como la Liga Española te permite, que si lo haces un poco bien, te permite estar octavo o noveno o en esas posiciones, pues puedes pelear un puesto en Europa. Pero si lo haces mal, pues vas a estar peleando por no bajar a segunda división. Pero verdaderamente, en una liga normal donde hasta el noveno, octavo, que eso se han inventado ahora con las competiciones nuevas, si no existían esas competiciones, en una liga normal el Valencia no podría pelear Europa en la vida, porque estaría la Champions y Europa League, como mucho. Pero claro, ahora se han inventado también la Conference y te da más posibilidades, porque puede entrar hasta el Mallorca, la estuvo rozando la temporada pasada, el Mallorca, que con todos mis respetos, tiene el equipo que tiene. Entonces, es así, pero para mí es más producto de la Liga mérito de la Liga que mérito del Valencia en este caso.
Totalmente. Ir a lo de esta semana, tienes dos partidos clave para mí, sobre todo el del domingo en Mestalla frente al Sevilla, que además vienen como vienen después de palmar en casa 0-2 contra el Betis en el derbi, con lo que supone palmar un derbi allí. Aquí en Valencia da igual, aquí juegas un derbi, te lo ponen un viernes y no dice nadie nada. Tú pon un Sevilla-Betis o un Betis-Sevilla, ponlo un viernes o un lunes.
Qué no mal, lo mismo, tampoco, que, también te digo.
Da igual, pero tampoco vas a ver un Real Madrid Rayo Vallecano, un Real Madrid Getafe, un Atlético de Madrid Getafe, no lo vas a ver, y un Barça Español tampoco lo vas a ver, vas a ver un Valencia Levante. Independientemente de ello, semana de dos partidos. Tú evidentemente el Cartagena es un equipo de primera ref, con tu unidad BC tienes que ganar ese partido sin problemas. ¿Qué esperáis del partido de Copa? ¿Y qué alineación sobre todo espera? Yo estoy impaciente por saber si juega Dimitrievski. Lo normal es que lo haga, pero ¿y si no?
Yo no estoy de acuerdo con que la opción B, la unidad B y C vayan a ganar el partido fácilmente, ¿eh? Si con la unidad ya te cuesta.
Escúchame, que es un primera ref, sin vergüenza.
Me da igual. Me da igual, Seri, te lo digo en serio, que estos partidos de Copa del Rey los hemos visto mil veces. No, la unidad B, y luego se te va complicando el partido y te toca sacar a los tres o cuatro del primer equipo. Unidad B y C, nada. O sea, que meta de inicio algún jugador que no suele jugar, sí, obviamente. Pues yo espero que juegue Ugrinich, que quiero ver cómo juega ese chico, que todavía no sé cómo juega. Espero que juegue Jesús Vázquez. No sé, ese tipo de jugadores. Espero que juegue, por ejemplo, Sommer, Dimitrievski, veremos si juega, pero jugadores que normalmente no juegan. Pero escucha, que yo veo muy factible que ponga a Javi Guerra de nuevo o a Pepelu, que ponga a Hugo Duro y que ponga, no sé si a Tárrega, pero que ponga a Copete. O sea, que van a haber varios titulares seguro. No creo que sea todo, ala, no, jugadores que no juegan nunca, del primer equipo me refiero, más los del filial. No, porque es que el Valencia, si ya es muy malo el nivel de la unidad A, ¿cómo va a estar jugando con unidad B o C? Aunque sea en primera ref, me da igual, se te puede complicar el partido igual. Pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Es una eliminatoria trampa, Sergi y Germán, porque si recordáis, a los equipos de primera en esta ronda, lo normal es que le hubiera tocado un segunda ref o tercera ref. El Valencia creo que fue el único o uno más que le tocó en el bombo al único equipo o a los únicos equipos de primera ref que todavía estaban en el bombo. Con la particularidad que de todos los que había de primera ref, le tocó el Cartagena, que es un recién descendido de segunda división a primera ref, que además tiene plantilla y aspiraciones, y así lo está demostrando esta temporada, para volver a segunda división. Con lo cual, no es una segunda ronda fácil para el Valencia. Es un rival, es verdad que le ha tocado ya, es la tercera vez en los últimos 5 años. Es un campo grande, que eso le beneficia
Césped natural.
Césped natural, buenas condiciones. Es verdad que allí están en un clima social un poco extraño. Han vendido o van a vender en el día de hoy o mañana van a hacer oficial el cambio de propiedad. Había una especie de corriente entre la afición de no comprar entradas como medida de protesta, pero una vez se ha materializado ese cambio de propiedad, me comentaban hoy allí en Cartagena que habían vendido 5.000 entradas para ese partido, recordamos que caben 14.000, y que en principio con este nuevo cambio de propiedad esperaban llegar a las 10.000 localidades vendidas. Por tanto, habrá un buen ambiente. Estoy con Germán, que ni la unidad B del Valencia te garantiza un partido plácido. No lo tuvo en la primera parte contra el Maracena, en la primera ronda, que es como si aquí jugaras contra el Marchalenes, sinceramente.
Bueno, contra el Buñol.
Con todo nuestro respeto para el Marchalenes, ¿eh?
Pero dice su capitán de toda la vida, pero que era un rival que le puso las cosas muy complicadas siendo de sexta categoría. Por tanto, yo creo que el jueves no va a ser un partido fácil. Creo que hay jugadores, como decía Germán, como Ugrinić, que deben reivindicarse, y yo, después de lo que dijo Corberán sobre Dimitrievski, que había habido sanción económica y en el plano deportivo estaba olvidado o cerrado, mejor dicho, ese expediente, yo creo que lo normal es que el jueves sean Dimitrievski y 10 más.
Te digo una cosa, si Dimitrievski no juega el jueves, y no es ninguna defensa de Dimitrievski, a mí me da igual lo que haga Dimitrievski, pero si Dimitrievski no juega el jueves, yo creo que Dimitrievski coge él mismo un avión personalmente y se va a Macedonia, se encierra ahí en su casa y no vuelve hasta a aparecer por la ciudad deportiva de Paterna. Porque Dimitrievski, si ya lleva un cabreo monumental, y eso es una información que yo creo que tenemos varios medios de comunicación. Si no juega este jueves, que dice, si no juego contra el Cartagena, yo creo que se declara en rebeldía y se va a juzgado a juicio con el Valencia Club de Fútbol, ¿eh?
Bueno, yo también creo que va a pasar, pero con Carlos Corberán, yo qué sé. Ya me ha llegado un momento en el que es un entrenador con el que te puedes esperar cualquier cosa. Está jugando con Lucas Beltrán, que no remata al arco iris, y tu jugador rematador en el área está saliendo desde el banquillo. Ayer jugó de titular, Hugo Duro, pero es que está jugando con Lucas Beltrán.
Y no
cuando
le
yo
salió
creo...
bien la jugada, ¿eh? Y no le salió bien la decisión. No. Para mí el equipo mejoró con Lucas Beltrán cuando salió al final.
Sí, lo que pasa es que yo creo que mejora en la generación de juego, pero es que luego, Josebi, falta un tío ahí que chute.
Sí,
que,
sí.
Que para mí la pareja buena es un 4-4-2, pero con Lucas Beltrán y Hugo Duro. Me parecería una buena decisión, pero es que Lucas Beltrán no remata. No es un jugador que genera, pero es un jugador que no remata.
Y algún día habrá que hablar de Danjuma, ¿no? Que es tu delantero en teoría top.
Bueno,
y
pero ya...
creo que está 8 jornadas sin marcar.
Ya, y ayer ya tomas la decisión de premiar, y además lo ha dicho Víctor muy bien, ¿no? Al final ayer Corberán es justo porque premia a dos jugadores que saliendo desde el banquillo en las últimas jornadas se habían ganado el derecho a ser titulares. No tiene más excusas para no ponerlos, salvo que haya algún tipo de problema personal que yo lo desconozco con estos dos jugadores. No hay argumentos para dejarte a Luis Rioja y a Godoro en el banquillo para dar entrada a un Danjuma desdibujado y a un Beltrán que no remata.
Pues yo te digo que si es para ganar partidos, como te pasó contra el Levante, pues lo siento mucho por Rioja y por Hugo Duro, pero si te revolucionan y te ganan un partido claro. Igualado,
sí.
Pues a salir desde el banquillo.
El problema es que sacas a Beltrán
en sala de prensa.
Sacas a Beltrán y a Danjuma de titulares y los otros te revolucionan bien el partido, Hugo Duro y Rioja, y ayer los sacas de titulares y los que te revolucionan bien son los otros. Si es que siempre sale Cruz en la moneda de Valencia, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí,
ayer
sí,
saca, yo entiendo que al final sacas a Rioja y Hugo Duro porque se lo han ganado, porque joder, un tío que viene a hacer una chilena a lo Cristiano Ronaldo contra la Juventus no lo vas a dejar en el banquillo, y Rioja había sido el mejor contra el Betis y contra el Levante, lo sacas, y ayer pues no hicieron nada, y Beltrán y Danjuma, bueno, Danjuma no aportó nada, pero Beltrán aún aportó algo más en la generación de juego. Si es que siempre sale al revés las cosas, siempre salen al revés.
En el caso del Valencia, desde luego, estamos llegando a las 4 de la tarde, partido frente al Sevilla rápido, no va a haber cambio de horario, así que va a tener que hacer la gente encaje de bolillos para llegar a Mestalla, porque todavía, tú José Viqueres Runner lo sabes bien, va a haber zonas cortadas, vamos a ver cómo sale el invento.
Hombre, yo te digo que mi hora prevista de llegada a meta es la 1:35. y no seré de los últimos, ¿sabes? Con lo cual... los
que va rápido, Germán, el sinvergüenza corre, nos lo ha dejado caer, ¿eh? Tú y yo no, pero este...
Sí, 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 José, ibas volando, ¿eh?
La ha dejado caer el sinvergüenza, ¿eh? Ahí como que no quiere la cosa, joder.
4 horas volando, yo soy runner modesto, yo con 4 horitas, que es mi primera maratón, ya me conformaría, pero creo que es un sinsentido tener media ciudad cortada a la misma hora en la que quiero que vayan 40.000 personas a un campo de fútbol.
Veremos cómo están los accesos a ese estadio de Mestalla. Josebi Sánchez, compañero de Apun, gracias, un abrazo enorme.
Adeu.
Germán Muñoz, compañero del Chiringuito, un abrazo, no rompas nada, por ahí.
Un abrazo
cuidado. Grande. Llegamos a las 4 de la tarde. Mañana volvemos en Onda Deportiva a partir de las 3. Deportes Mediodía, como siempre, a partir de la 1 y media. Se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano y con toda la información, puntualmente siempre informados de todo el deporte en esta casa, en Onda Cero. Volvemos mañana a partir de las 3. Hasta entonces, como os digo siempre, sed felices y seguid siempre escuchando la radio.